En la última semana de junio en Nicaragua se conmemoran dos fechas importantes en la educación. La primera es que cada 22 de junio se conmemora el Día Nacional del Docente Normalista. El 22 de junio de 1982 se declaró esta fecha para reconocer el trabajo de los docentes normalistas. En Nicaragua hay 8 escuelas normalistas. Las escuelas normalistas se encargan de formar a los maestros de los colegios de educación primaria. Se conoce como la primera etapa de formación de un docente. El término normalista es utilizado porque básicamente en estas escuelas enseñan las normas de la educación primaria. Es casi seguro que muchas de las personas que están escuchando ahora mismo recibieron clases de un docente normalista. Según datos del Ministerio de Educación de Nicaragua, en este país hay 3.061 docentes de primaria no graduados, quienes deberán formarse en escuelas normalistas. La segunda fecha que se conmemora es el Día Nacional de la Maestra y el Maestro, el 29 de junio. Esta fecha también se festeja para reconocer el trabajo de las maestras y los maestros a nivel general. Sin embargo, la elección de esta fecha fue con el objetivo de recordar a Emmanuel Mongalo y Rubio, maestro Nica, quien, según la historia, participó en la primera batalla de Rivas contra los filibusteros el 29 de junio de 1855. De acuerdo a los relatos, Mongalo y Rubio incendió la casa en donde estaban resguardadas las tropas invasoras, lo que provocó que salieran para iniciar la batalla.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Les saluda Cayo, este es Onda Local Informa. Estamos a mitad de semana y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Como en la introducción lo mencionábamos, la última semana de este mes de junio se conmemoran dos fechas sobre la educación, el 22 de junio, es decir, hoy, el Día del Docente Normalista, y el 29 de junio, el Día de la Maestra y los Maestros. Y para esto tenemos a Emmanuel Mongalo. Emmanuel Mongalo es un seudónimo de un profesor que estuvo impartiendo clases en la Universidad Politécnica de Nicaragua, ahora Universidad Nacional Politécnica. Recordemos que este año el régimen canceló la personería jurídica de la UPOLI y por tanto desapareció, y lo que hizo fue prácticamente apoderarse y cambiar el nombre a Universidad Nacional Politécnica. Ahora quienes controlan la universidad no son autoridades independientes, sino que son autoridades que rinden cuentas o son fichas del régimen de Daniel Ortega. Emmanuel Mongalo, como les decía, fue docente de esta universidad por algunos años, no vamos a especificar cuántos años para no ser tan detallista, y él nos va a contar de cómo se fue perdiendo la libertad de cátedra en esta universidad, desde mucho antes de que fuese cancelada la personería jurídica, hasta el momento en que pues hubo el asalto y la personería jurídica de UPOLI fue cerrada. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
No, muchísimas gracias al equipo de Onda Local por darme la oportunidad de compartir experiencias y algunas memorias acerca de la pérdida de la autonomía universitaria en el caso de la UPOLI.
Con este programa queremos, pues, como dije en el inicio, hablar sobre el Día del Maestro, pero queríamos buscar un tema en específico, y el eje que habíamos hablado aquí es sobre la pérdida de la libertad de cátedra, ¿verdad? Este es nuestro tema central. Se quisiera iniciar preguntándote, para los docentes, ¿qué es la libertad de cátedra?
Muy bien. La libertad de cátedra consiste en impartir contenidos, planes y objetivos académicos de acuerdo a programas curriculares. Y también eso es en un sentido técnico. En un sentido cívico y ciudadano, consiste en la libertad de poder pensar críticamente de poder compartir las herramientas de aprendizaje, de generación del conocimiento, que impliquen un cuestionamiento de la realidad, impliquen un análisis, impliquen la utilización de una metodología crítica sin, ¿verdad?, estar condicionado por algún dogma, algún programa partidario o algún tipo de injerencia religiosa. La libertad de cátedra por eso es tan importante, porque como su nombre lo indica, es poder enseñar y poder compartir conocimiento sin coacción y sin coerción de ninguna autoridad. Por supuesto que en el marco del respeto a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos, ¿verdad?, entre el docente y los estudiantes.
Bueno, queremos mencionar, ¿verdad?, que a pesar de que estamos hablando con un docente universitario, no quiere decir que tanto en la educación primaria y secundaria también no haya problemas con la libertad de cátedra. Si no me equivoco, y corríjame usted, este problema de la libertad de cátedra está en todos los niveles de la educación.
Exactamente, se encuentra en todos los niveles, desde que al docente pues se le obliga a pertenecer a un sindicato partidario, hasta que en los libros de texto, ¿verdad?, está de forma exagerada, de forma obscena, politizado los contenidos, ¿verdad?, censurados, otros tergiversados lo que son los contenidos. Cabe recalcar pues de que eso es algo transversal, como vos lo mencionaste, pues, desde la primaria hasta la universidad. Recientemente pues eso pasó desde el 2007 hasta la actualidad, que se ha ido profundizando hasta niveles inauditos.
Entiendo. Bueno, y a los que nos están escuchando, recuerden que esta entrevista es transmitida a través de Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Ovilwi, y Radio República. Y para quienes nos siguen por internet, ondalocalni.com. Bueno, estábamos hablando que la libertad de cátedra prácticamente es vulnerada desde la primaria hasta la universidad, pero cuéntenos desde su experiencia, ¿cómo es que sucede esta vulneración a la libertad de cátedra?
Bueno, la vulneración a la libertad de cátedra se da entre reuniones de autoridades superiores, llámese secretario académico, llámese decanaturas, llámese rectorías, ¿verdad? Y previamente a impartir clases, ¿verdad?, de forma velada o de forma implícita, se le orienta a los docentes que determinados contenidos se deben de llevar una orientación política concreta, una orientación partidaria, en pocas palabras. Por otra parte, los docentes se les vigila cuando imparten, sobre todo los docentes que se encargan de asignaturas de generación del pensamiento crítico, como filosofía, como investigación, como historia. En los pasillos andan personas pues, que pertenecen a UNEM, andan vigilando. Las mismas autoridades vigilan notoriamente al docente, y dentro de la propia aula de clase, ¿verdad?, se encuentran estudiantes que pertenecen a este brazo ideológico de la dictadura, ¿verdad? Por si el docente externaliza, manifiesta alguna opinión, alguna crítica o alguna formulación, ¿verdad?, comparativa que haga reflexionar al estudiantado. En ese sentido, pues, se ejerce a través de la vigilancia, se ejerce a través del miedo hacia el docente de que pueda perder su empleo, y se ejerce a través de, ¿verdad?, de las autoridades en conjunto con ese órgano, ¿verdad?, que se llama UNEM, en el caso de las universidades, pues, donde he tenido yo experiencia. De manera concreta, pues, en las reuniones, pues, a los docentes se nos orientaba, ¿no?, que ciertos temas, ¿verdad?, se deben de tocar bajo ciertas orientaciones. Y como estamos en el país del silencio, nadie dice nada, ni nadie puede decir nada por miedo a que cuando salga de la universidad lo echen preso.
A ver si podemos ir describiendo cómo es que funciona ese sistema, ¿verdad? Estamos hablando del caso concreto de Lupoli. Si nos hace un dibujo, una gráfica de cómo es que está estructurada el control dentro de Lupoli. Primero creo que mencionó que las autoridades eran las primeras en dar orientaciones, ¿verdad?
Correcto, sí, así es.
Tenemos entonces a las autoridades de la extinta UPOLI. ¿Quiénes eran estas autoridades específicamente?
Sí, en el caso de cuando existía la UPOLI, ¿verdad? Era vicerrectoría académica a cargo de Margarita Guevara Mena, ¿verdad? Encargada de la parte de lo que reuniones con los docentes. Ella, valga destacar, pues después de la crisis del 2018, ¿verdad? Cuando se entró nuevamente en noviembre de ese año, se reabrió las clases. Ella, en una reunión, ¿verdad?, que tuvo con los docentes que iban a impartir clases nuevamente, ella dijo pues que no había que tocar temas políticos, había que evadir esos temas, ¿verdad? No importando que eran temas inclusive que tengan que ver con el contenido programático de la asignatura de historia, como por ejemplo ver, ¿verdad?, la década de los 80, ¿verdad?, o ver las repercusiones de la cultura política de esa década en la actualidad. Entonces ella orientaba directamente pues en una reunión no hablar de esos temas. Conjuntamente las decanaturas que estaban subordinadas a vicerrectoría académica y a rectoría también, se encargaban de decirle a los estudiantes cuando recién ingresaron nuevamente al recinto y comenzaron las clases, de que estaban prohibidas las camisas con símbolo, ¿verdad?, azul y blanco, no tenían que hablar de política, de que evitaran esas discusiones, etcétera, convirtiéndose pues el lugar en un lugar pues donde ya no se podía hablar libremente, ¿verdad?, de temas relacionados a ciudadanía, pues porque esos son temas relacionados a los derechos y deberes de cada persona en un país. Entonces, sí, esa fue, digamos, vicerrectoría, rectoría, ¿verdad? Se conformó un sindicato partidario, pues, de la noche para la mañana, un sindicato, ¿verdad?, conformado por 3 o 4 docentes que decían representar a los docentes, pero en realidad eran un sindicato, ¿verdad?, que eran conformados por personas partidarias del régimen, ¿verdad?, decían representar a todos los docentes. Ese sindicato, ¿verdad?, va a ser el núcleo de otro brazo represivo dentro de la propia universidad. Ese es un represivo contra el personal administrativo, vigilante con el personal docente, un sindicato que va a ser el puente, ¿verdad?, entre, ¿verdad?, lo que es el control y la futura apropiación de la universidad, pues. Ese es el sindicato, ¿verdad?, es tan importante como también es UNEM, ¿verdad?, y como eran las autoridades, que la autoridad no hablaban de que había que, ¿verdad?, las autoridades de la extinta UPOLI censuraban ciertos contenidos, ¿verdad?, nos decían que no debíamos de tocarlos. Habría que aclarar así lo siguiente, pero tampoco nos decían que tuviéramos un discurso orteísta, como fue paulatinamente cuando ellos ya dejaron de estar dentro de la universidad, cuando fue ya, ¿verdad?, la universidad fue robada por el régimen, pues, en este año, pues, recientemente.
Entonces, si entendemos bien, rectoría decía que no había que tocar estos temas por una cuestión de no quedar mal y no ser expuesto a las embestidas del régimen, pero así también es. Por otro lado, se conformó un sindicato de 3 profesores que hicieron una labor de vigilancia en contra de otros profesores que no eran abiertamente sandinistas.
Es correcto. Es un por sindicato que se llama CIPRES, ¿verdad? Quiero decir el nombre, CIPRES, Sindicato de Docentes y Profesionales, ¿verdad? Ese es un sindicato, ¿verdad?, que no es un sindicato, pues no defiende los derechos de los docentes ni de nadie. Ese sindicato es un lugar conformado por secretarios políticos, ¿verdad?, que se encargan de vigilar a la gente hasta el día de hoy. Continúe, disculpe.
Y por otro lado estaban los de UNEM que vigilaban a los estudiantes y también a docentes, ¿verdad? Así es.
Efectivamente, sí, estaba UNEM que vigilaba a estudiantes y vigilaba a las docentes. Entonces, básicamente la libertad de cátedra estaba siendo censurada, siendo amputada, de parte de la autoridad de forma indirecta, de parte de UNEM y de parte del sindicato, ese sindicato, ¿verdad?, que se llama CIPRE, ¿verdad?, que, porque la UPOLE tenía más sindicatos y algunos sindicatos, ¿verdad?, como el sindicato Américo Tapia, ¿verdad?, que era un sindicato independiente, ¿verdad?, pero ese sindicato fue ilegalizado. Todo sindicato que no estuviera bajo la orientación partidaria del gobierno, del régimen, entonces se ilegaliza, ¿verdad? Le quitaban la personería jurídica y perseguían a la gente, pues, que anduviera queriendo organizarse.
Cuénteme, desde el 2018 hubo despidos de docentes por motivos políticos, porque no obedecían estas orientaciones, porque no se sometían a los abusos de UNEM y este sindicato.
Sí, correcto. Desde el 2018, pues, hubo, digamos, los primeros despidos y renuncias, pues, que hubieron por presiones, ¿verdad?, de personas que no comulgaban con el régimen. Valga destacar, pues, que el sindicato Américo Tapia, ¿verdad?, se desapareció, pues, su junta directiva, muchos de ellos optaron por renunciar, ¿verdad?, eran trabajadores de la UPOL y renunciaron por la persecución, el ambiente de persecución, ¿verdad? Y porque al líder de ellos, pues al coordinador del sindicato Américo Tapia, lo echaron preso, ¿verdad? Durante ese periodo, que también era docente y era trabajador del UPOLI. Entonces, en el 2018...
¿Se puede decir el nombre?
Sí, el nombre del coordinador, ¿verdad?, de ese sindicato es Ricardo Baltodano, ¿verdad?, el cual fue echado preso en la ola represiva que hubo en ese periodo durante varios meses. A partir de que lo echaron preso, la junta directiva se intenta reconstituir. Sin embargo, estas personas que quieren conformar el sindicato este llamado CIPRES, ¿verdad?, estas personas se encargan de grabar a la junta directiva, de decirles golpista, de decirles que los van a echar presos, de presionarlos tanto que muchos de ellos renuncian como trabajadores de la universidad y algunos se van fuera del país. Bajo el terrorismo, bajo la persecución, ¿verdad?, es que va desapareciendo es el sindicato Américo Tapia, ¿verdad?, y la junta directiva. Y el CIPRE se va suplantando al sindicato Américo Tapia, suplantando entre comillas, porque el sindicato Américo Tapia se encargaba de defender reivindicaciones salariales, prestaciones sociales, algunos problemas laborales, específicamente reivindicaciones sociolaborales. El CIPRE, ¿verdad?, que se constituyó de forma importada desde el exterior, viene, pues, y nace como un órgano de vigilancia dentro de la propia universidad, órgano de vigilancia partidaria, ¿verdad?, exógena al propio cuerpo universitario.
Entonces entendemos que los docentes que conformaban este sindicato tenían una línea de pensamiento diferente.
Exacto, el sindicato Américo Tapia era plural, ¿verdad? No podemos decir de que haya una ideología en ese sindicato que es extinto, sino que era plural, un sindicato conformado por personas conservadoras, algunas personas que tenían, no había una ideología clara, era el único objetivo claro que habían eran en relación a las reivindicaciones laborales que habían ahí, prestaciones de, como yo dije, prestaciones sociales, ley, seguridad social, pues, que les debían a los trabajadores ciertos meses en salario, se encargaba de eso y todos estaban de acuerdo en eso. Ya la parte política era secundaria, ¿verdad? Repito, como es plural, entonces todo lo plural es enemigo al pensamiento único, que se quiere establecer a mayor celeridad con la crisis del 2018. Entonces, alguien pudiera decir, es que ese sindicato era opositor, ese sindicato era plural, que era diferente, ¿verdad? Que como no pensaba como ellos, ¿verdad?, ni se alineaba a ellos, entonces lo miraban como enemigo.
Desde entonces han venido ocurriendo renuncias y despidos.
Efectivamente, desde entonces. Valga destacar, pues, que las autoridades para el año 2019, ¿verdad?, porque en ese periodo asume una nueva rectoría Norberto, el doctor Norberto, ya olvidé el apellido, el doctor Norberto, un señor de 80 años, ya había sido rector de la universidad. Entonces el doctor, ¿verdad?, asume la rectoría con la promesa que no van a haber despidos, no importando ningún color político, ¿verdad? Promesa que no la cumplió, ¿verdad? Porque por presiones en el año 2020, 2021, hubo otros despidos, pues, por ejemplo, en el Centro de Investigación Martin Luther King, ¿verdad? Al director Denis Torres lo despiden por no comulgar, ¿verdad? Bajo presiones del sindicato, de este sindicato, repito, que se llama CIPREP, a él lo despiden, que era un señor con larga trayectoria dentro de la universidad, lo despiden bajo las acusaciones de que él estaba promoviendo el golpismo dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces, esa fue, digamos, y pusieron en la dirección a alguien, pues, que era del sindicato de ellos, pues. Y desde el 2018, pues, además de despidos, ese sindicato se fue encargando de poner, ¿verdad?, en cierta área a personas que eran de confianza de ellos.
Perdón.
De confianza política, dígame.
¿Qué es lo que este señor que fue despedido enseñaba a los estudiantes de la del UPOLI para que este sindicato prácticamente lo sacara de la universidad? ¿Qué es lo que él enseñaba?
Sí, se encargaba de una asignatura que se llama Cultura de Paz, ¿verdad? Y el Instituto Martin Luther King, desde hace más de 30 años, una de sus líneas de investigación, ¿verdad?, es ciudadanía, democracia y cultura de paz. El doctor Denis, como, ¿verdad?, no comulga, ¿verdad?, con el relato, con la narrativa de una cultura de paz llevada por la fuerza, llevada por la violencia y llevada por el silencio. Entonces, este sindicato, pues, buscó cómo acusarlo y buscó una ocasión para ello. Y la ocasión fue en un disenso que tuvo con una de las profesoras, que una de las operadoras políticas pertenecientes a ese sindicato, que acusó al doctor Denis Torres de faltarle el respeto en una reunión y de agredirla verbalmente. Entonces, a partir de ello, ellos se tomaron eso como argumento, sumado a que él no estaba, entre comillas, abonando a la cohesión, ¿verdad?, de la universidad y al bienestar de la universidad, bajo la idea de que él estaba con una agenda golpista. Entonces, tomaron algo totalmente normal, una diferencia normal, la convirtieron en un conflicto, y el conflicto lo politizaron para poder sacarlo. El rector, por presiones del sindicato, lo tuvo que despedir, y ni siquiera lo dejaban entrar al doctor Denis al recinto, de tal manera de que las autoridades de la UPOLI durante ese periodo transigieron con estas personas, que luego a ellos lo iban a sacar posteriormente con la confiscación.
Sí, vámonos hasta ese momento en donde la UPOLI prácticamente es confiscada. ¿Qué pasó posterior a que se instauraran las nuevas autoridades en UPOLI? ¿Qué pasó con los docentes?
Correcto. Cuando la universidad es confiscada, se hace una reunión a los docentes, donde se encuentran autoridades del CNU, ¿verdad? Se encuentran las autoridades de la UPOLI, que todavía no habían sido despedidas, y se intenta hacer un parapeto de hacer una transición de autoridades. Por supuesto, es un teatro, pues, un baile de máscaras, donde las autoridades extintas de la UPOLI, por miedo, ¿verdad?, hacen el teatro de entregarle a la autoridad impuesta por el CNU, ¿verdad?, la rectoría, y en esa ocasión se promete estabilidad laboral para todo el mundo. Estabilidad laboral, que no se va a despedir a nadie. Pero no, ya hemos visto, pues, al cabo de unos meses, de que eso no es cierto. A partir de ahí se instala con mayor profundidad la cultura del terror, la cultura del miedo, la cultura de la parálisis, que solo se mira, ¿verdad?, en sociedades atomizadas por dictaduras, pues, donde el miedo es el operador político fundamental. ¿Qué pasa con los docentes? Bueno, muchos de ellos renuncian, muchos decanos renuncian, que no están de acuerdo y que saben que van a ser despedidos. Antes de que fueran despedidos, renuncian. Tal es el ejemplo de la decanatura de Derecho de la universidad. Por otra parte, ¿verdad? Fueron despedidos de manera inmediata, ¿verdad? Sin siquiera hacer sus 15 días, muchos coordinadores, secretarios académicos y además de eso, docentes de larga data dentro de la universidad. Despedidos de forma inmediata.
A pesar de que en esa reunión que mencionaba, prometieron estabilidad.
Exactamente, en esa reunión ellos prometieron estabilidad laboral, ¿verdad? Ellos lo dijeron de forma clara, pues que nadie tuviera miedo, ¿verdad? Que se iba a prometer estabilidad laboral, pero la realidad es que no fue así, pues la realidad es que desde antes que despidieran ya todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir. La cuestión era en cuánto tiempo y cómo iba a ser y quiénes iban a ser. Entonces, han procedido a despedir a todas las personas que bajo el radar del sindicato, ¿verdad? Porque el sindicato es el que da las listas, ¿verdad? A las nuevas autoridades espurias que asumieron, y ese sindicato es el que se encarga de hacer listas para decir quiénes se tienen que ir. Tienen que ir, ¿verdad? ¿Por qué? No necesariamente porque sean opositores, sino simplemente porque no comulgan, ¿verdad? Porque no se unieron al sindicato tampoco. Entonces, es así pues, que ahora la UPOLIA no existe como tal. Lo que existe es una extensión de un gran cuerpo político que quiere hacer la función de educación.
En tu caso, Emmanuel Mongalo, ¿cuál fue su situación? ¿Te renunció?
Sí, en mi caso, pues yo renuncié ante mi inminente despido, pues me fueron quitando grupos desde la nueva autoridad de espuria, ¿verdad? Junto con un secretario político de la universidad, me acusaban de forma falsa que yo anduve dentro de los sucesos, de los acontecimientos del 2018. Entonces, como no hallaron ningún argumento, pues ningún argumento sólido de mi desempeño laboral, entonces ellos simplemente fueron, digamos, negándome ya grupos para impartir clases, funciones. Entonces lo que yo tuve que hacer es, digamos, renunciar, porque yo ya no cabía dentro de un lugar, ¿verdad?, donde ya personas que trabajamos con profesionalismo y con respeto, pues ya no cabemos dentro de ahí, porque o te va o te va.
Y todo esto que ha venido pasando desde el 2018 hasta este año que la UPOLI deja de existir, ¿cómo dañó el pensamiento crítico de los estudiantes, de los alumnos de la UPOLI?
Pues sí, el daño visible es que, ¿verdad?, se convierte, ¿verdad?, si había un interés, una curiosidad, eso se convierte en resignación y se convierte en indiferencia. Resignación porque ya saben, pues, que en un país donde no hay ley, donde no hay derechos, cualquier cosa que ellos puedan manifestar va a atentar contra su propia dignidad, contra su propia integridad, ¿verdad? Y la resignación e indiferencia. Y la otra es indiferencia, simplemente terminar tu carrera, sacar tu título para ir a trabajar. De esa manera, pues, es que el pensamiento crítico deja de existir, pues.
Desde el 2018, usted notó que los debates en relación a temas políticos fueron disminuyendo, hubo menos jóvenes, sí, debatiendo sobre...
Por supuesto, hubo menos jóvenes. Sin embargo, todavía había pequeñas grietas como para poder burlar la censura, ¿verdad? Porque todo no estaba controlado como lo está ahora, que ahora ese lugar se ha vuelto, ¿verdad?, una cueva donde están los operadores políticos. Entonces, antes, ¿verdad?, antes del 2018 se hablaba de forma clara, después del 2018, pues, se hablaba de una manera indirecta, y ahora actualmente no se habla de forma absoluta.
Ahora es impensable.
Es impensable.
Un estudiante haga una crítica o que se arme un debate.
Es impensable porque esa universidad ya, bueno, en primer lugar habría que discutir si sigue siendo universidad, pues porque las universidades son lugares donde hay discusión libre, ahí no hay eso ya. Ya no hay. Los docentes o sea, basta ver que los docentes también tienen miedo, pues los docentes no evitan tocar esos temas. ¿Y cómo es posible que vos, como un educador, verdad, vas a evitar que se hable de un tema tan importante como ciudadanía? Entonces, el miedo es lo que impera ahí. Ahí no impera, digamos, la motivación por aprender. Lo que impera es el miedo, la indiferencia, ¿verdad? Y eso es todo.
Profesor Emmanuel Mongalo, ¿y usted qué está haciendo ahora?
Bueno, yo actualmente me sigo preparando, ¿verdad? Sí, estoy recibiendo cursos de inglés para seguirme preparando, ¿verdad? Y poder adoptar, digamos, a otro tipo de trabajo bajo líneas de profesionales que pues no tienen que ver con la educación, pues, no tienen que ver con la educación, porque la educación ahorita es uno de los lugares más peligrosos, pues, para trabajar, con mal pagado, pues, y realmente en el corto plazo, repito, no hay futuro, digamos, más que para sobrevivir, para lo poco que le dan y amordazado al docente.
Bueno, yo agradezco el tiempo por haber participado en este podcast. Muy interesante todo lo que nos narró. Le agradezco, profesor.
Yo también le agradezco a ustedes por la oportunidad y estamos a la orden. Muchísimas gracias.
Bueno, ya escuchábamos algunas de las conclusiones son que ahora es impensable que haya debate Universidad Nacional Politécnica antes la famosa UPOLI. También otra conclusión es que a nivel de la educación impera el miedo, y eso tiene un efecto negativo en los estudiantes. Y aunque el profesor Emmanuel estaba hablando solo del caso de la universidad en donde él dio clase, esto también se puede extrapolar a la secundaria. No hay motivación, según él dice, de estudiar, porque hay un ambiente de opresión. Y una de las conclusiones, de la última, que me pareció muy importante esa reflexión, es que es peligroso en este momento ser maestro en Nicaragua. Hay mucho peligro si te atreves a desafiar el discurso, si te atreves a desafiar los mandatos, el sandinismo dentro de la universidad, dentro de las escuelas, ya sabes a qué es lo que puedes enfrentar. Incluso estamos hablando de cárcel. Y por último, y muy importante, lo que él dijo, mala paga. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Onda Local Informa. Será hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.